esta luz no está pensada para la tablet. No está... Bien, la última vez que prediqué hablamos sobre el panorama bíblico, seguramente algunos todavía lo recuerden. Vamos a empezar donde la Biblia empieza, es en Dios mismo. El tema es, por tanto, una comprensión más amplia de Dios. Iba a hablar también, además de una comprensión más amplia de Dios, iba a hablar también sobre grandeza y miseria del hombre, pero cuando he empezado a desarrollar me he dado cuenta que no habría tiempo para hacer todo lo demás, así que ese segundo aspecto lo hablaremos la próxima vez. Hemos creado, con la ayuda de varios que manejan mejor que yo el tema de los chats de inteligencia artificial, pues hemos creado esta imagen que veis aquí, que es un poco lo que estuvimos hablando el último día. Trata de representar la estructura bíblica, la estructura de la Biblia. Cuatro fuertes pilares que forman el propio esqueleto de la Biblia, ¿no? Creación, caída, redención y nueva creación. Y a través de estos cuatro pilares, de estas cuatro estructuras fuertes que constituyen la Biblia, debemos de filtrar toda la enseñanza de la Biblia. Cada uno de ellos es muy importante si queremos ser lo que debemos ser, tanto a nivel de individuos como a nivel de colectivo, de comunidad. Una buena parte del cristianismo evangélico empieza en que el hombre es pecador y necesitado de salvación, que produce Cristo, naturalmente. Es decir, empieza, de hecho, después de la caída. Muchas veces, no sé si habréis oído muchas veces, el hombre es pecador y, por tanto, necesita la redención que hay en Cristo Jesús. Y por ahí empieza, ¿no? ¿Es un error eso? Todo lo contrario, es una formidable verdad. El hombre es ciertamente un ser caído, pecador, y necesita la redención que hay en Cristo Jesús. Es una verdad, como digo, formidable. Sin embargo, si empezamos ahí y no en la creación, al principio de esta primera columna que vemos ahí, con mucha probabilidad nos va a llevar a un concepto del ser humano que, aunque sea correcto en parte, en el conjunto va a estar errado, va a estar equivocado. Si empezamos solamente con eso, si nos centramos solamente en las dos columnas centrales, tendremos un concepto cierto en parte de lo que es el ser humano, sin duda, pero en su conjunto va a ser un concepto errado, equivocado. Dicho así, a lo mejor no vemos que esto sea tan importante, ¿no? Pero es la repercusión que va a tener en muchos aspectos de nuestra vida es enorme. Creo que según vayamos avanzando en estas charlas, veremos la importancia que tiene empezar donde la Biblia empieza, empezar en la creación y transitar a lo largo de todos esos pilares que vemos ahí en la imagen, ¿no? Hoy, como digo, vamos a empezar con una comprensión más amplia de Dios. Hay dos puntos en mi charla que quiero, en mi predicación que quiero hacer. Uno es, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo llegamos a ir llegando a tener ese concepto, esa comprensión más amplia de Dios? ¿Qué proceso tenemos que seguir para llegar a eso? Ese será el primer gran punto. Y el segundo punto va a ser, ¿en qué consiste esa comprensión más amplia de Dios? Así que empezaremos con el primero. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo podemos llegar a tener esa comprensión más alta, más amplia de Dios? Esto pasa, vale. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, un versículo que seguramente conocéis muchos de vosotros: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. En los ámbitos más fundamentalistas, digamos, este texto se suele explicar como la necesidad del creyente de separarse, de no participar en muchas de las actividades del mundo. Obviamente nos tenemos que retirar de las cosas, de las actividades malas, no me estoy refiriendo a eso, pero de las actividades normales del mundo. Pero lo que Pablo aquí nos está diciendo es que debemos tener una manera de vivir todas estas actividades diferente a la que tiene cada persona que no conoce a Dios. Nuestra comprensión debe ser distinta y debemos de vivir de una manera diferente, no amoldada o adaptada a la manera de pensar de los que no conocen a Dios. Es, por tanto, fundamental transformar nuestra mente conociendo cómo ve Dios todos estos asuntos normales de la vida y no cómo lo ven los seres humanos caídos, ¿no? Así que sería un error simplemente escapar de esta realidad, escapar de ello y no aprender cómo Dios ve todas las cosas que hace. Pero tampoco se trata, como nos hemos de cuidar muchos de los que pensamos que todas estas son cosas creadas por Dios y buenas, por tanto, tampoco se trata de decir, bueno, el trabajo es bueno, las artes son buenas, la ciencia también es buena, qué bien, podemos participar de todo ello sin preocuparnos. Y esto sería otro error igualmente grave, y tal vez puede ser que muchos de nosotros caemos en él. De lo que se trata es de una transformación permanente de nuestra mente por esa renovación para ver cómo Dios ve todas estas cosas. No sé por qué, pero en algunas personas hay cierta resistencia a producir esta transformación de la mente, del entendimiento. Hay cierta resistencia. No sabría decir por qué. Pero solo así, con ese proceso transformador de nuestra comprensión, podremos experimentar cuál es la voluntad del Señor. Y veremos que es buena, que es aceptable y que es perfecta. Así que el sentido del texto no trata de huir de las áreas humanas, sino de estar mucho más cerca diariamente de Dios para saber cómo vivir en cada una de esas áreas. La transformación es un proceso dinámico. No me puedo quedar donde estaba antes. Y supone una actitud valiente para entrar en algo que desconocía ayer. No puedo quedarme en mi área de confort porque ya sé cuatro cositas y allí me quedo. La transformación pide otra cosa. Desde luego no se trata de una valentía para meterme en todos los charcos, en todas las novedades que surjan. Ese no es el tipo de valentía de la que estamos hablando, sino para ir descubriendo que Dios ve, cómo Dios ve todas las áreas de la vida. La mayoría de vosotros sabéis que yo he pasado más años de mi vida en el ámbito empresarial que como pastor. He pasado bastantes también como pastor, pero muchos más, o bastantes más, en el mundo empresarial. Pues bien, no sé si os va a resultar chocante lo que voy a decir, pero mi conclusión, y espero que, ojalá que se me entienda, es que he percibido más la necesidad de cercanía, de búsqueda, de oír a Dios en la empresa que en el pastorado. Porque allí uno sabe que vive en un campo hostil. Mientras que en la iglesia podemos pensar que es menos amenazador. Por eso cuando algunos me hablan de lo difícil que es la labor pastoral, yo suelo sonreírme, porque digo, estas personas no saben lo que es vivir según Dios en el ámbito de del mundo normal. Claro, puede ser muy fácil y muy sencillo seguir la corriente de este mundo para vivir en el ámbito normal, eso no va a producir ningún problema. Pero tratar de vivir según Dios oyendo a Dios lo que nos tiene que decir en nuestra vida ordinaria, en absoluto es nada más sencillo que el trabajo pastoral. La solución, por tanto, no es escondernos en un entorno eclesial que puede parecer más protegido espiritualmente, sino es ser transformados en nuestra mente para ver todo, lo eclesial y lo de afuera, como Dios lo ve. Vamos a centrarnos hoy en ese Dios que crea, que redime, que está preparando esa nueva creación para los que creen en Él, con el fin de llegar a tener una comprensión más amplia de Él. Pero el proceso, este primer punto, y ahí lo cerramos, es este proceso de transformación. Sin ese proceso de transformación no llegaremos a descubrir este Dios tan amplio como es. Y podemos caer en dos errores: en meternos en lo religioso solamente o en vivir en el mundo siguiendo la manera de pensar de este mundo. Ambas cosas son erróneas. Así que ese proceso de transformación de nuestra mente es totalmente necesario. Y como digo, se requiere esa especie de valentía, porque tienes que meterte cada día en algo que ayer no estabas. Pero eso es lo que necesitamos para ser transformados y para descubrir todos los aspectos bellos y grandiosos, buenos, aceptables de la voluntad de Dios. Así que vamos, por tanto, a ver esta comprensión más amplia de Dios. Dios es el único que no le afecta la caída. De estos cuatro pilares, pues ese no le toca a Él. Pero sí actúa y sigue actuando en los otros tres pilares que hemos representado en la imagen. Porque aunque la creación, en un sentido, se termina, pero Él sigue sustentando, y bueno, y seguramente sigue creando también, pero desde luego sigue sustentando todo lo que conocemos momento a momento, como nos dice Hebreos 1:3, ¿no? Así que Él sigue actuando en esta creación, todavía. En la redención, obviamente, Cristo terminó su obra completa, es consumada, totalmente consumada, no necesita nada más, pero la acción de Dios por medio del Espíritu Santo para, con esta enorme verdad, alcanzar a las personas, sigue Dios funcionando con ella día tras día. Y desde luego, en la nueva creación, Él dice que nos está preparando un lugar, que se va a prepararnos un lugar, como dice en Juan, y nos dice que será una casa hecha no de manos, sino de Dios, ¿no? Para nosotros. No sabemos muy bien cómo será todo ese asunto, aunque podamos tener alguna idea vaga, pero lo que sí sabemos es que Él sigue actuando para nosotros en todo eso, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Y este es el segundo punto. ¿En qué consiste, pues, esta comprensión más amplia de lo que los cristianos, de la que los cristianos tenemos habitualmente? Pues vamos a verlo en varios puntos, en tres puntos concretamente. En primer lugar, en los versículos de Génesis que se han leído, a los que volveremos seguramente muchas veces a lo largo de estas predicaciones, vemos al Padre, al Verbo y al Espíritu que crean cielos y tierra, ¿no? Dios, Padre, Dios, habla, Verbo, y el Espíritu Santo está sobre la faz de las aguas actuando, es el que acciona, digamos, ¿no? Y este proceso se va repitiendo en cada cosa creada que no existía antes, y a todo, de todo ello se va diciendo que era bueno. Incluso al terminar todo, crear también al ser humano, se termina diciendo que era muy bueno, y que era, o en otras versiones, que era bueno en gran manera. Así que lo que vemos aquí es a un Dios que le interesa, que se interesa en todo lo creado en este mundo. No es un Dios que le interesa las almas para llevarnos al cielo, solamente. Se interesa en todo lo creado en este mundo. Desde luego también se comunica con nosotros, existe la relación, la comunicación con nosotros. Él nos pone, expone a los seres humanos como gobernantes, como cuidadores de todo lo creado, pero se produce también esa relación, comunicación, porque Dios va diciendo a Adán las cosas que tiene que hacer, tiene que ocuparse en el trabajo, tiene que ocuparse en investigar cómo se llaman cada cosa, tienen que ver esos árboles, tiene que comer de esos árboles, tienen buen sabor esos árboles, tienen belleza aquellos otros árboles. Es decir, esa relación, comunicación de Dios, esa religión, que quizás nosotros identificaríamos más con lo que es religioso, en el mejor sentido del término, lógicamente, o lo eclesial, sin esa comunicación con Dios estamos perdidos, es vital. Pero esa relación está junto con la comida, con el trabajo, con el descanso, con la ciencia, con la familia, etcétera, etcétera. Es más, esa comunicación en gran medida es para saber cómo funcionar en todos estos aspectos de la vida que Él ha creado para nosotros. Porque lo que está comunicando en buena parte es, sí, cómo relacionarse con Él, pero sobre todo cómo hacer y actuar en las cosas normales de la vida. Así que justamente la comunicación con Dios le sirve a Adán para saber cómo vivir en todas esas esferas humanas en las que debe ocuparse, según Dios le dice. Eso quiere decir que no hay separación entre lo sagrado, lo que nosotros llamamos sagrado, y lo que llamamos secular. Porque todo es de Dios, no hay nada que no sea sagrado en la vida, en un sentido, sagrado en el sentido de que Dios está en ello. No hay nada en la existencia de los seres humanos que no sea sagrado. Ni hay nada secular en el sentido de que Dios esté excluido de ello. Así que si en nuestra vida secular excluimos a Dios, pues terminaremos adaptándonos al pensamiento y a las maneras de los que no conocen a Dios, sin lugar a duda. Pero esto no solamente, esto de que esa creación es buena, y no fue solamente una cosa antes de la caída. Pablo, en Timoteo, en la primera epístola de Timoteo, en el versículo, en el capítulo 4, versículos 4, dice, porque, versículos 4 a 6, dice, porque todo lo creado por Dios es bueno, todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto, cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Y dice en el 6, indicando estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús el Mesías, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Así que todo lo creado sigue siendo bueno, aunque sea temporal, pero sigue siendo bueno. La clave no es huir de ello, sino participar con acción de gracias. ¿Qué significa esto de participar con acción de gracias? ¿Es que demos gracias cuando comemos? Por supuesto también. Pero es mucho más que eso. Es la comprensión que todo procede y tiene su origen en Dios. No es algo que nace en nosotros mismos. La ciencia tiene su origen en Dios, no en nosotros mismos. Las capacidades creativas tienen también ese mismo origen. Las artísticas, la inteligencia para dirigir, para hacer cultura. Exactamente, tienen todos la misma procedencia de Dios, que ha dotado al ser humano de recursos y características para todo ello, lo que llamamos principios creacionales. Esto cambia completamente la manera de enfrentar todo en la vida. Y en el versículo 6 que hemos leído, de este Timoteo, a Timoteo le dice Pablo que le insiste en que enseñando estas cosas a los hermanos será un buen ministro de Jesús el Mesías. Seguramente para muchos, en algunas iglesias tal vez, enseñar estas cosas se considera una cosa de segunda o tercera división, o de regional, o de preferente, no sé cómo se llama ahora. Pero es de primerísima división enseñar estas cosas. si queremos ser ministros adecuados. Desde luego que los cultos de la iglesia, la oración, la lectura, los cánticos, la fraternidad, estamos haciéndolo aquí ahora mismo, son fundamentales. Sin ello sería difícil la comunicación de Dios. No sabríamos nada de todo lo que estamos hablando. Dios me libre de quitarle importancia a estas cosas, ¿no? He dedicado un montón de años de mi vida a eso, precisamente. Pero en buena medida, no en todo, porque el culto también supone una expresión hacia Dios mismo, pero en buena medida, las actividades de la Iglesia deberían de estar pensadas para ayudar en este proceso de transformación a las personas, para saber cómo vivir en este mundo. En muy buena medida deberían estar pensadas con esa finalidad. En segundo lugar, en primer lugar, en esto consiste en que Dios se interesa y valora todo. Eso es lo que significa una idea más amplia de lo que es Dios, una comprensión más amplia. Lo segundo que significa una comprensión más amplia de lo que es Dios es que Dios no es solo Dios de los que han creído en Él, con quienes ha hecho un pacto, que como sabéis empieza con Abraham y continúa con los que son de su simiente, los cristianos, desde luego, estarían ahí, los que de verdad creen en Él, nacen de Él, reciben su Espíritu. No, Dios es también de las naciones, porque llevan su nombre, llevan su imagen y de alguna forma su ley escrita en sus corazones. No estoy diciendo que los dos grupos sean lo mismo, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios se interesa y tiene sobre ellos también lo que se ha dado en llamar, que a mí no me gusta en absoluto ese término porque me parece un poco despectivo, pero se ha dado en llamar la gracia común. Dios, desde luego, se compromete de una manera especial con su pueblo, con los que creen en Él, diciéndoles que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero eso no nos puede llevar a pensar que nos le interesan los demás seres humanos y los demás pueblos. La creación empieza con los seres humanos. El pacto llega más tarde, con Abraham. Pero el inicio de Dios es con los seres humanos, como tales. De hecho, Dios se proponía y se propone usar a los suyos para bendecir al resto de las personas y pueblos. Esto debe de alumbrar nuestras mentes y enseñarnos cómo es Dios y cómo ver a los de fuera también. Así que Dios no es solo de los cristianos, es de todos, ¿no? Y esa es una comprensión más amplia de lo que es Dios. Y en tercer y último lugar, y ya termino, Dios nos redime en Cristo y nos justifica. Obviamente, nos imputa su justicia, nos considera justos cuando creemos y recibimos su Espíritu. Y en esto es extraordinario indagar y profundizar, sin lugar a duda. Pero mi visión ahora, hoy, es más amplitud y menos profundidad en cada cosa, ¿no? Pero a Dios también le interesa la justicia, actuar con justicia y con verdad en cualquier ámbito de la vida. Nos justifica, pero también le interesa hacer justicia y verdad en todos los ámbitos de la vida. Ciertamente, Él la espera mayormente de los suyos, de su pueblo, de los que creen en Él, pero también la espera del resto de los seres humanos y de las naciones. Y ese debe ser también nuestro punto de vista. Pongo un ejemplo de esto. Cuando Pablo está en Cesarea, está en los últimos capítulos, en el, no sé si 24 o 26 de Hechos de los Apóstoles, está preso en Cesarea, hay un gobernador corrupto, Félix, que lo trata de hablar con él de vez en cuando para ver si pilla dinero, para soltarlo, para ver si Pablo y los amigos que tenían recursos le pueden dar dinero. Pero Pablo habla con él en estos momentos. Y ¿sabéis lo que Pablo le dice? Por supuesto, le habla del Evangelio de Jesús. Obviamente que le habla del Evangelio de Jesús. Pero también le habla de la importancia de hacer justicia. Tú eres, gobernador, una persona que está para hacer justicia, y tú estás viniendo aquí para que yo te dé algo, para que hagas una falsedad, ¿comprendéis? Así que Pablo le habla de lo que significa en una responsabilidad de hacer justicia, a esta persona corrupta. Y le habla de tener dominio propio a esa persona corrupta. Porque eso debería de ser lo que es un gobernador, un juez. Y Pablo no tiene la mentalidad de decir, ah, como este no es cristiano, Dios no se interesa en que haga justicia. No, Dios se interesa que haga justicia. Por supuesto, la espera mayoritariamente de su pueblo, de los suyos. Esta justicia y esta verdad. Pero, desde luego, que es pensado y es válido para todos. En Éxodo y en Deuteronomio he sacado algunos versículos, son libros preciosos, y están llenos de consejos e instrucciones, entre ellos a los jueces, por ejemplo. Fijaros bien lo que dice. Le dice, Dios le está diciendo lo que tienen que hacer los jueces, las personas. Y bueno, aquí vemos la figura del juez, pero todos tenemos que discernir situaciones y tenemos que tomar decisiones sobre situaciones, todos, en un nivel o en otro. Y le dice, escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino extranjero. Escuchad. El juez tiene que escuchar. No vale que este me cae bien o el otro me cae mal y por tanto no vale que este es muy simpático o el otro es menos simpático, no vale que yo soy de este partido o soy de aquel, y no vale que este es mi equipo y el otro es mi equipo. Escuchar significa ir al fondo. Escuchar lo que es justo, lo que es equitativo. Lo que es correcto, lo que es verdad. Y juzgar con equidad, es decir, dar a cada uno lo que corresponde, ¿no? No hagáis favoritismo en el juicio, le dice. Escucharéis, otra vez la palabra escuchar, escucharéis tanto al pequeño como al grande. Aquí algunos pensarán, ah, bien, hay que favorecer. Pero fijad lo que sigue diciendo. No te inclines a la mayoría para pervertir la justicia, y tampoco favorezcas al pobre en su pleito, porque la justicia es otra cosa. A veces las corrientes de este mundo, o por miedo o por intereses, van hacia apoyar al mayoritario y tiran para adelante por ahí, o las corrientes de, bueno, hay que favorecer pobrecitos, no sé qué. La verdad y la justicia debe de ser parte de lo que significa eso. No te inclines a la mayoría para pervertir la justicia. Es fácil, es eso, ¿no? Y tampoco favorezcas sobre al pobre en su pleito. Si no somos transformados a una mente bíblica, no vamos a hacer esto. No lo vamos a hacer. Estaremos en un lado o en otro. Si no tenemos este proceso permanente de transformar nuestra mente por la renovación, no vamos a hacer estas cosas. Vamos a doblegarnos a una cosa o a otra según la corriente, según lo que nos han enseñado nuestros padres, según la cultura en la que nos hemos criado, según... Concluyo. Para experimentar la voluntad de Dios, para no dejarnos llevar por el pensamiento de los que no le conocen, para ser capaces de alumbrar al mundo que nos rodea, nuestra mente se ha de ir transformando, renovando, de acuerdo al Dios que ha creado todo y dice que todo es bueno. Ojalá que podamos crecer, que podamos desarrollar nuestra comprensión, que seamos valientes para, en nuestra situación, en lo que nos toca, aprender lo que es la verdad de Dios sobre cada aspecto de la vida. Es imposible que una vida así no tenga propósito. Una vida así, como estoy diciendo, está llena de propósito. No importa si somos niños, si somos medianos, si somos mayores. Si estamos en este proceso de una transformación permanente, es una vida llena de propósito. Siempre será una vida llena de propósito. Pero si nos dejamos, por un lado, a la corriente del pensamiento de la gente, por no hacer este proceso al que somos llamados de ser transformados en nuestra manera de pensar, hasta tener una mentalidad bíblica, no una mentalidad religiosa o eclesiástica bíblica, una mentalidad bíblica en toda la existencia, en todas las áreas de la vida, pues no vamos a poder crecer en ese sentido. Así que, no sé si me pongo como enfadado con eso, pero da la impresión de que sí. Pero es muy importante, hermanos, que podamos tener este proceso de transformación de nuestra mente. No os conforméis con el pensamiento, con la manera de pensar. Transformad vuestro pensamiento continuamente. Sed valientes en esto. Ir hoy a donde no estabais ayer. Y vuelvo a decir, no es meteros en todos los charcos. Hay gente que lo que va es de novedad en novedad. Eso no tiene que ver nada con lo que estamos diciendo. Es transformar nuestra mente para que sea hecha como Dios quiere que sea, ¿no? En todas las áreas de la vida. Pues que ojalá que así sea.